This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy un tema curioso, un tema muy muy de cómo se hace la televisión por dentro, y es que nos hemos hecho, ahora os comentaremos cómo, con un documento que narra o que cuenta, que detalla mejor dicho, todas y cada una de las órdenes de compra que hacen las grandes cadenas americanas, las plataformas y los canales. De una recopilación que se ha hecho de aquello que están buscando para conseguir su nuevo éxito en drama, en comedia, en dramedia, en cualquiera de esos aparatos. Es un texto tremendamente extenso, lo pondremos en el enlace en las notas para que podáis analizarlo, y aquí hemos querido traerlo, bueno, por lo significativo que tiene una recopilación de este tipo y lo que marca de tendencias y de lo que están haciendo las plataformas, para poder hablarlo en este gran angular de Fuera de Series. Yo soy CJ Navas, y para comentar todas estas interioridades de cómo se planifica esta tan tumultuosa temporada 2020-2021, tengo conmigo a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, aquí con muchos papeles.
Si tenemos entre papeles, sea digitales o sea en folio, desde luego unos cuantos son, ahora diremos exactamente cuántos. También Álvaro Niva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues esto me parece como muy jugoso, así que dispuesto a analizarlo.
Vamos a comentar un poquito el cómo lo recibí yo y luego que me digáis vosotros, cuando yo lo conté que estoy aquí, que estaba aquí, qué os pareció el documento. El documento es un documento recopilado, por un guionista americano, Joel Eisenberg, que hizo un post en Medium, donde tiene un blog como tantísimos otros autores americanos, en el que comentaba que había, como os decía, recopilado a través de entrevistas que él ha tenido con las propias plataformas, de mandatos que yo conozco que de alguna vez que haces se mandan desde las cadenas a las posibles productoras que quieren venderles alguna producción, y decía que con motivo del coronavirus y que los guionistas estaban en casa escribiendo para mejor orientarles a la hora de poder hacer pitch, ahora que además tenían que hacerlo a través de videoconferencia para que no errasen y no perdiesen el tiempo haciendo presentaciones cuando no se estaba buscando eso en las plataformas, el poder contarlo. Yo vi ese post, que además me llegó a través de una newsletter, la newsletter de Alex Barredo de Mixio, porque contaba sobre lo que estaba buscando Apple TV Plus, me metí y lo que me encontré es un documento tremendamente exhaustivo, que yo creo que quizás la primera característica es que están absolutamente todas, Valentina y Álvaro, están todas. Valentina, ¿a ti qué cara se te quedó cuando viste por primera vez el documento?
Pues se me quedó, no sé, se me fue toda la mandíbula al suelo porque no pensé que fuera tan detallado, sobre todo cuando enlazaste como era el título del post, no era descriptivo de lo que me iba a encontrar, o sea que casi no hago clic. Y el documento son 14 páginas, que habías dicho que lo ibas a decir después, que yo las imprimí, puse la letra un poco más pequeña, y es maravilloso porque nos aparecen todas las cadenas y las plataformas, pero cuando hablamos de todas las cadenas no son las que conocemos, las que tenemos más en la cabeza, está todo lo de, están las networks, están todas las de cable básico, pero que está también todas las cadenas y plataformas que hacen televisión. Me sorprendió encontrar por ahí a Facebook, que pensaba que ya se había olvidado de todo esto, y resulta que siguen interesados en hacer series, por ejemplo. Y es genial, es un documento buenísimo porque si nos ponemos a analizarlo podemos ver realmente cuál es el público objetivo de cada canal, si quieren seguir así, si están buscando una cosa diferente, si están contentos con su álbum de cromo temático o quieren tener una figurita de cada, los temas, los géneros, los formatos que le interesan a cada uno, también lo que no les interesa para nada, lo que no quieren tocar ni con un palo, es maravilloso.
Álvaro, ¿qué sentiste cuando viste el documento? Y una vez analizado, ¿qué tendencias en general has podido ver que aparezcan en el mismo en cuanto a lo que quieren comprar o producir las plataformas y las cadenas americanas de cara a esta nueva temporada? Empiece cuando empiece.
Pues lo que sentí era que estaba con una lista de cartas de los Reyes Magos de otras personas maravillosas, que era muy curioso cotillear sobre ella. Y lo que vas viendo es que al final las cosas... no se hacen al tuntún, que las cadenas no están esperando a que les llegue simplemente un guión bueno, sea de lo que sea, sino que tienen una estrategia muy clara y que esa estrategia no siempre tiene que ir por donde tú piensas que va a ir, porque muchas veces tendemos a pensar, ah, bueno, pues esta cadena tiene este producto y siempre va a estar buscando este tipo. Pues entonces, en el documento lo que encontramos es que hay algunas que buscan justo cosas similares a lo que ya tienen y otras que buscan todo lo contrario y que están diciendo, no es que quiero lo contrario. Yo, por ejemplo, porque la gente así coja un poco de idea, pues por ejemplo, el canal History Channel, lo que está diciendo es, se me acaba Vikingo, oigan, señores guionistas, tráiganme la próxima Vikingo. Y luego hay otras que dicen todo lo contrario, de, pues mira, ya tengo muchas series de este tipo y no quiero ese tipo de serie. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a NBC diciendo que no quiero otro This Is Us, porque ya tienen un This Is Us. Entonces, lo que quiere es buscar otra serie de cosas que luego ya hablaremos. Y luego también hay como muchos ejemplos específicos. Por ejemplo, me llama la atención que AMC tenga como una de sus ideales Killing Eve. Y esto es una de las cosas interesantes de este documento, de que te pone ejemplos muchas veces reales de otras cadenas de la competencia. O tiene, por ejemplo, a ABC diciendo, pues queremos ser más valientes y nos gustaría tener algo tipo Death to Me, porque es el tono el que buscamos. Entonces ahí te va dando muchas piezas. Y otra cosa muy, muy, muy singular que me llama la atención es que apenas hay referencia a Game of Thrones, a Juego de Tronos, que sería como hace una temporada toda la cadena diciendo que queremos nuestro Juego de Tronos. Y eso ya ha pasado a mejor vida. Y solo aparece nombrado Juego de Tronos dos veces en el documento, y es para decir que tanto Apple como AMC no quieren eso.
Si sea por dinero o sea por el tipo, pero sí es complicado. Valentina.
Me llamó mucho la atención eso, comprobar que por mucho que estuvimos hablando hace un año, ay, todas las cadenas están buscando su nueva Juego de Tronos, ninguna está interesada en ello. También, si este documento está actualizado, aunque no sabemos cuándo van a volver las series, porque dice temporada 2020-2021, pero ya se está hablando de que la temporada que conocíamos antes como la de otoño va a comenzar en enero, o sea que la mid-season, que antes era la nueva temporada de otoño, ahora lo va a hacer en serio y van a ser como seguramente un calendario de enero a diciembre, que ya veremos eso cómo afecta a los Emmy. Me estoy adelantando a la vida en general, pero
es que Valen está, hay que decirlo, está muy preocupada por los Emmy y el periodo de
claro, porque qué van a hacer, pero tampoco hay ninguna cadena que esté buscando, si este documento está actualizado a últimas fechas, ninguna está buscando series apocalípticas ni de confinamiento. Hay alguna incluso que dice no queremos tipo Chernobyl. También me llamó la atención que hay muchas que especifican que no quieren tocar temas políticos ni en drama ni en comedia de ninguna manera, porque va a llegar el periodo de elecciones en Estados Unidos y prefieren o evadirse de la realidad o no tocar temas sensibles. Lo de Killing Eve que decía Álvaro también es curioso. Bueno, el caso de AMC es porque ellos están emitiendo la serie junto con BBC América, así que habrán notado que les funciona bien y les interesará. Pero en ese sentido, las series que se mencionan como ejemplos de lo que están buscando las cadenas cuando nombran series concretas, salen mucho Killing Eve, The Americans y Mujeres Desesperadas. Eso me llamó bastante la atención. Otra cosa que me pareció curiosa es que hay muchas cadenas y plataformas que están cerradas a las series de época, por lo que sea. Hay algunas que dicen que no quieren tocar género, unas que no quieren tocar mucha ciencia ficción. La de Stars dice ciencia ficción, depende, que no sea muy complicada, parecen. Pero de series de época sí me llamó la atención de muchas. Hay una incluso, que ya llegaremos a ella en ese momento, que solo series de época si son del siglo XX, pero un poquito más para atrás no les interesa. Y bueno, todo ese tipo de detalles a mí me llamaron mucho, 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 mucho la atención. De las descripciones más, como más específicas de lo que estaban buscando y que no sabía yo que iban a tirar por ahí, la que más me sorprendió fue la de HBO Max, creo. Y bueno, iremos comentando más cositas. Bueno, también que si estáis cansados de adaptaciones y cosas así, eso va a seguir viniendo porque casi todas las cadenas y plataformas dicen queremos marcas conocidas, franquicias y cosas que ya tengan como si fueran los Vengadores en el cine. Esta cosa que vamos a estrenar, que sabemos que todo el mundo va a ver y que nos va a permitir hacer todo el resto de cosas que queremos. Así que, muy bien, hay mucho que comentar.
Hay muchísimo, muchísimo. De verdad que es una de cuando lo estuvimos planteando de los tres de cómo hacemos esto, cómo debemos hacerlo. La cosa es complicada. Yo invito a todo el mundo que os guste esta parte interna que os descarguéis el documento y lo veáis pausado con una taza de café, una taza de té o una Coca-Cola, como queráis, porque es una lectura tremendamente interesante de un documento que yo es la primera vez que conozco. Sé de su existencia, sé que existe más allá de Estados Unidos y que también en España, normalmente siempre con algún tipo de contrato de confidencialidad, y yo es la primera vez que desde acuerdo lo he encontrado en público. Vamos a ir comentando una por una, al menos las principales, como decía antes Valentina, está E, pero está Pop TV también, están BET, están todos los canales pequeños que alguna vez hemos oído que alguna vez tienen algo de ficción y que compra, incluso en alguno de los casos algún estudio, no directamente un canal, una cadena, una plataforma, sino el propio estudio para poder hacerlo, y luego Netflix, que es puya en parte. O sea, Netflix acabaremos al final, porque lo de Netflix es un universo en sí mismo, porque al final lo que quiere, la respuesta fácil es lo quiere todo, y lo que tiene es una estructura muy curiosa de funcionamiento. Vamos a empezar con las cadenas en abierto americanas, las cinco, las cuatro grandes más CW, que lo tiene bastante claro, y quizá podemos comentar por ABC, ¿no? Por hacerlo por orden alfabético. A veces es curiosa la cantidad de referencias a series clásicas suyas que hace originalmente. Es queremos volver a ser la serie que tuvo Perdidos, la serie que tuvo Ugly Betty, la serie que tuvo Mujeres Desesperadas y Revenge, que también me ha extrañado mucho que metiese ahí dentro en la parte de drama. Hay una parte que me parece muy interesante, que es nos gustaría tener una versión de drama de determinadas comedias, como los Conners o como The Middle, que no tienen ningún interés en la parte de comedia, como le decíamos antes, de tener los últimos éxitos que han desaparecido, como Modern Family, como The Middle. No queremos hacer ese tipo de comedias familiares que veníamos y que de alguna forma ha sido la marca de ABC en los últimos 10 o 12 años. Y una cosa que yo sé que Valentina Álvaro os ha gustado mucho, que es, nos gustaría tener algo como Un Día a la Vez, Leche. ¿Y por qué no le han comprado esto, Valentina? ¿Qué pasa aquí?
Sí, han hecho mal, podían haberla rescatado. Pero sí, en esa parte que dicen el tipo de comedias que le gustaría tener a ABC, que podríamos pensar, quieren su nueva Modern Family, como habías dicho tú, y no, que queremos todo lo contrario o queremos una cosa totalmente diferente. Y mencionaba Álvaro precisamente esos ejemplos antes en la introducción. Dead to Me, Catastrophe y Día a Día como referencia. También tienen Carol Second Act, pero esta la conocemos menos. Pero estas tres series me parecen muy diferentes entre sí y muy curiosas para una cadena como ABC. Así que ojalá tengan alguna. Lo de buscar series que se parezcan a otras series es como se ha hecho la televisión toda la vida, porque es la referencia que tienen y así es como le pueden orientar a sus guionistas de qué es lo que están buscando, y los guionistas también pues tienen un poco ya el croquis de por dónde pueden tirar para funcionar. Y vemos que a veces también le interesan cosas como Stumptown o Emergence, si le hubiera salido bien, que son las series de drama con protagonistas femeninas. Y pues ahí tienen Stumptown, que le está funcionando, y están buscando más por ahí. Y siguen buscando Mujeres Desesperadas, que cuando Mujeres Desesperadas era un proyecto, la rechazó todo el mundo, nadie la quería. NBC sigue llorando por aquel momento, porque eran los primeros que la tenían y dijeron, es que toda esta serie de señoras yo no la quiero poner. Y después vieron cómo ABC les robaba todo el protagonismo cuando ellos ya estaban, no conseguían hacer Friends. Que por cierto, llegaremos al momento de NBC, que se menciona Friends, que es muy gracioso.
Álvaro, ¿qué más, lo que más te ha llamado la atención de las cosas que quiere o que desea ABC?
Yo de ABC solo, yo creo que lo habéis comentado bastante bien de esta cadena, lo único que destacaría es que tiene ese punto de, yo usé la palabra disruptivo, y hay una línea que dice, si crees que tu serie no es para ABC, probablemente sí que lo sea. Me da la sensación de que tú mencionabas que quieren volver a esa época de Perdido y Mujeres Desesperadas, y recordemos que fue una época en la que a veces se había quedado un poco atrás, y lanzar Perdido y Mujeres Desesperadas era como un casi su última carta, y le salió muy bien. Entonces yo creo que en los últimos años han entrado en una situación un poco de acomodamiento y de no ser disruptivo y de no tener esa serie como Modern Family fue en su momento. Modern Family fue una ruptura muy grande en lo que se hacía de comedia, y luego al final pues se ha hecho como más convencional porque nos hemos acostumbrado a ella. Entonces yo creo que este año lo que están buscando es justo eso, que se vuelva a hablar de ABC y de la televisión en general, y que la gente no esté solo pensando en Netflix y Amazon como las series que te pueden dar ese contenido chachi.
En CBS tenemos la parte de comedia relativamente realmente es simple lo que ponen. Al final se les fue de vivación en su momento y lo que quieren es, estamos dispuestos a coger single, multicam, cualquier tipo de comedia, presentarnos cualquier cosa que no sea demasiado exagerada, pero al final está. En drama yo creo que es donde es la parte más interesante, porque al final uno pierde en CBS y piensa en procedimentales, y piensa en los tres grandes grupos de procedimentales que hemos tenido siempre, que son los legales, los policíacos barra de investigación y los médicos, y dice, bueno, ¿estarán todos en el mismo saco? Ni de lejos. ¿Les gustaría tener alguna cosa de investigación y de thriller? Y no necesariamente tendría que ser procedimental. ¿Están locos por tener una serie médica? Porque es cierto que no la tienen. Yo me quedé sorprendido aquí. No, no, es verdad. Es que todas o están en ABC a día de hoy o están en NBC y luego no quieren ni ver en pintura un show de leyes, no quieren nada de abogados, porque las últimas cosas que han intentado ha sido un fracaso total y absoluto. Y luego la otra cosa que me gusta es, no tienen ninguna necesidad de tener soap opera, de tener esos grandes culebrones, salvo que tengan la posibilidad de franquicia, y aquí pone el ejemplo de The Good Wife, que les ha servido después para hacer verse olaces, para tener The Good Fight, y luego, aquí esta me llamó mucho la atención, es no quieren algo como Gran Hotel.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Han hecho los pobrecitos de Gran Hotel, Álvaro, a esta gente para que les tengan tanta manía.
Pues Gran Hotel que hace un gran fracaso en la televisión generalista, pero yo creo que bueno, lo ponen también como ese ejemplo de soap, de culebroncillo televisivo que no quiere tener CBS porque no le encaja. Como tú dices, buscan seguir un poco en la misma línea, pero no, también una de las líneas que comentan es que están abiertos a cosas menos ortodoxas, a que no sea todo pues lo procedimental y tal. Entonces yo creo que ahí sí que CBS tiene la mentalidad abierta para hacer a lo mejor una serie de antología o como una cosa más miniserie. Es algo que durante los años recientes sí que han hecho, como series que puedan entenderse como de una sola temporada y si tiene éxito hacemos otra, pero que están cerradas. Yo creo que ahí tienen como un poco de manga ancha para hacer más cosas. Y siempre las cosas de militares y todo eso, pues al final, como un público bastante mayor, envejecido, etcétera, sí que les gusta. Y yo creo que en general, en todas las televisiones de las que vamos a hablar, pero en específico en CBS y en las que son en abierto, hay como esa cosa de queremos acercarnos al público republicano porque es muy grande y son espectadores tan válidos como otro cualquiera, pero siempre hay como un poquito de miedo de cómo se hace. Y en el caso de ABC, que lo comentaba antes, lo decían con eso de queremos algo como The Conners en drama. Yo creo que ahí hay como están intentando llegar ahí a algunas cadenas sin que sea demasiado escandaloso. Y creo que por ahí es por donde apunta lo de que no haya muchas cosas políticas ni legales.
Valen, ¿qué cosas has visto tú curiosas dentro de ABC? De CBS, perdón.
Pues de entrada, por lo que dicen, que está medio abierto, pero no tanto, puede ser de la cadena que quiera mantenerse un poco como está, porque ellos dicen que están abiertos a series que sean más de personajes, pero que no tiene que ser procedimental, pero no te dicen queremos dejarlo procedimental. Y aunque dicen que sí están buscando, están abiertos, o están, creo que dice, intentan estar abiertos a cosas más serializadas, tienen claro que no quieren series legales, que no quieren más militares y de temas de FBI, no porque no les gusten, sino porque están cubiertos. Ya os ponéis a ver las series que ha renovado CBS y todas se parecen lo mismo. Lo que están buscando seguro es una serie de médicos que será seguramente procedimental, un poco serializado, tal como están planteando su filosofía. Así que ya veremos si sus nuevos proyectos de entrada te sacan tres, a ver si le funciona alguna, que son las cosas que se suelen hacer también.
Si CBS lo tiene claro, ¿qué voy a decir de CW? Que posiblemente es la cadena que más clara tiene su programación y su forma de financiarse en los últimos 4 o 5 años, desde que se abrió sobre todo esa segunda ventana del streaming, tanto en sus plataformas como en Netflix. CW tiene dos grandes componentes. Por un lado, la parte de series de una hora fundamentalmente basadas en superhéroes. Aquí quieren seguir tirando, evidentemente, de esa relación especial que tienen a través de Warner Brothers con el universo de DC. Va a ser muy complicado, ellos lo afirman desde el principio, que se metan a una serie superheroica que no tengan ahí. ¿Tienen hueco para ocupar lo que va a hacer el vacío de alguna serie más dirigida al público masculino, o al menos eso lo entienden, con la caída de Supernatural y Arrow? Y luego lo que están buscando, Valentina, sobre todo, es algo, ese otro tipo de series que CW ha tenido recientemente, que lo tuvo con Jane the Virgin, que lo tuvo hasta que se acabó con Crazy Ex-Girlfriend el año pasado, de tener ese tipo de serie distinta que por el que también ha sido conocido la CW en los últimos 4 o 5 años.
Sí, que son series que no son, son comedias y no son las típicas de media hora, que es lo que ha sido toda la vida. Mujeres Desesperadas se podía encajar en una comedia de 40 minutos, aunque siempre fue más por el drama, aunque te reías un montón viéndola. Pero concursaba, se presentaba a los Emmy en la categoría de drama siempre, y Crazy Ex-Girlfriend y Jane the Virgin son series de 40 minutos que son comedias, y es a lo que ellos están tirando, buscar una. No buscan tanto el tipo de serie como ese perfil de serie pensado para el público al que le gustaba y que fueran comedias. Las series que decías como Supernatural y Arrow sí están buscando ese tipo de serie, pero aclaran que no sean con mucha testosterona, que no es lo suyo. Me gusta porque la primera cosa que te dice de la CW en el listado este es nada que sea súper loco ni muy diferente a lo que ya hacen. Nosotros ya sabemos lo que hacemos, nos funciona y nos gusta. Tirad por aquí más o menos y no hay necesidad de inventar la rueda otra vez. Así que, bien, nada de superhéroes de DC. Y me gusta también la parte que dice que están abiertos a series de género, aunque ellos ya tienen muchísimas, ya vemos de superhéroes y tienen cosas de fantasía y eso, pero que están buscando que estén así como más ancladas a la realidad. Así que ya veremos. También hay una referencia a Felicity que me hizo muy feliz. Y nada, buscan seguir haciendo lo que ya hacen, que lo hacen bien, tienen su público, se mantiene, no hay mucha locura de audiencias, pero el público es fiel.
Yo añadiría que lo que se lee entre líneas, que no lo dice este documento, pero yo lo interpreto un poco, es que quieren algo un poco como Euforia, pero que no sea tan edgy, ¿no? Que no sea tan exagerado como Euphoria, no llegue a ese nivel tan HBO, porque dicen que quieren tratar temas que sean como relevantes para la gente, para los veinteañeros, y que sean culturalmente importantes, que se toque la raza, la sexualidad, etcétera, pero en ningún momento mencionan Euphoria. Yo creo que los tiros van por ahí, que quieren como una Euphoria descafinado.
Eso ya lo venían haciendo precisamente con Jane the Virgin y con Crazy Ex-Girlfriend. O sea, es una... que son la
sí, sí,
CW,
claro, pero...
y Freeform se mantienen, que Freeform igual no entraremos, pero sí piden lo que ya tienen, porque es algo que las caracteriza.
Si vamos a Fox, recordemos que en su momento es una cadena con muchísimos vaivenes. Para empezar, perdieron su estudio, que se vendió dentro de la parte de Disney, pero no sé la cadena de emisión en abierto en Estados Unidos, porque Disney ya tenía ABC y por derechos y por competencia no podía tener dos cadenas para poder hacerlo. Fox sigue manteniendo con bastantes realities, con toda su parte de animación. De hecho, prácticamente el bloque de comedia es toda la parte de animación de las ofertas que tienen los domingos de emisión. Y luego, a falta de saber cómo el deporte, porque Fox es la que tiene en Estados Unidos mayor peso, la parte del fútbol americano especialmente en las primeras 14 semanas de la temporada, la parte de drama sí que yo creo que tiene dos puntos interesantes que a mí me gustó. La primera es la vuelta del género. Fox ha sido la que en su momento apostó por muchas de las series en abierto que hemos podido ver de género fantástico y especialmente de ciencia ficción, y también un poquito de terror como El Exorcista en los últimos tiempos. Y luego Empire, que al final, antes de The Good Doctor, antes de This Is Us, el gran éxito de la televisión en abierto americana fue Empire, un Empire que se termina, Álvaro, y la que están buscando como locos algo que pueda reemplazarla.
Que a mí eso me hace mucha gracia, porque para decirles cariño, ese tren ya pasó hace mucho tiempo, porque parece que sea como que, bueno, es que este año se acaba Empire y queremos renovar algo, ese pacto con la audiencia, ese pacto de fidelidad, pero es que esa audiencia ya desapareció hace 2 o 3 temporadas, la audiencia no ha acompañado a Empire hasta su final, pero sí, ellos quieren mantener una marca así de grande. Pero el documento deja claro que no tienen muy claro cómo. Por un lado, ves que trabajar para Fox puede ser una gran oportunidad porque están abiertos a muchas cosas diferentes, pero que no tienen muy claro. Y de hecho se nota, por ejemplo, que dicen que la diversidad étnica, LGTB, etcétera, es algo en lo que están buscando, pero luego quieren también una comedia que acompañe a Last Man Standing, que es un poco todo lo contrario.
Para hacer contraste, Álvaro.
Sí. Entonces, bueno, pues eso, salvo las comedias, que yo creo que sí que tienen, las comedias animadas, quiero decir, como los Simpsons, Bob's Burgers y tal, que sí que tienen ese nicho muy claro y muy bien segmentado y muy bien pensado y con mucho éxito, yo creo que el resto, en lo que es drama y comedias de personas reales, sí que puede venderle cualquier cosa a Fox, que están ahí en esa fase de, bueno, ya no pertenecemos, ya no hemos salido de todo esto de Disney, vamos nosotros aparte por nuestra cuenta y podemos descubrir nuestro camino.
Lo otro que están buscando, aparte de su nueva Empire, ya sea por temática o que le pueda apelar al público o que sea musical, es un acompañamiento para Prodigal Son, que era lo que comentaba Laura al principio, uh-huh, que algunas cadenas estaban buscando. Así que están buscando un procedimental así que tenga girito para acompañar. Cuando decimos acompañarlo es ponerlo en la misma noche de emisión, y todas las cadenas también están buscando que sea un poco temático, que si ya tienes a tu público para ver una serie, pues aprovechas y le programas antes y después otra que se parece y así lo tienes toda la noche pegado a tu canal. Y también dice que hay unos temas que les gustaría poder por favor, por fin entrar en ellos, si algún guionista se anima, que son las series militares, de cosas de redes sociales y tecnología, experimentos sociales, románticos y de series de mujeres, protagonizadas por personajes femeninos en los 40 y con los temas que le interesan para abrir conversación.
Cerramos el bloque de las networks americanos, de las cadenas en abierto, con NBC, una NBC a la que se le ha descojeringado totalmente los planes de lanzamiento de su plataforma de streaming, su Peacock, que iba a tener como gran atractivo los Juegos Olímpicos de este verano en Japón. Aquello se acabó, así que estamos reestructurando. Y aquí es quizá la cadena que más dice que no quiere nada político, porque lo dice dos veces en la parte de drama, al principio y al final. Pero no queremos programas políticos, y luego la política es complicada, así que lo deja clarísimo. En la parte de comedia, pues eso, los viejos laureles de Friends, que ojalá tuviesen otro Friends, pues claro, ¿quién no lo va a querer si no? Y la parte de drama es esa curiosa de queremos, si tenemos un drama familiar, que sea distinto de This Is Us, que comentabas tú antes, Valentina, que al final tenemos, eso ya lo tenemos, queremos algo que sea diferente de la oferta que ya tenemos a día de hoy.
Sí, es curioso. No quieren ellos ni series médicas, ni lo de los políticos, a mí también me llamó la atención, porque es que te lo dice, bueno, te lo digo al principio, pero te lo recuerdo al final, por favor, no. Que es muy complicado. Y están buscando también series high concept. Esto lo ponen así como uno de sus requerimientos. O su, bueno, como decía Álvaro al principio, la carta a los Reyes Magos. Esto es lo que más quiero. Si esto no puede ser, pues vale, todo lo que viene debajo. Pero mi regalo preferido es esto. Buscan series como Manifest. También buscan reemplazar sus Blacklist y Blindspot. Y eso, que están buscando, podrías decirme, funciona también This Is Us, quiero más series como esta. Y lo que dicen precisamente es lo contrario. No queremos este tipo de serie. Buscamos así un poco melodrama familiar, pero pensad en una cosa, me imagino, melodramática. Que la gente, porque ya sabes que This Is Us es la cita de llorar, pero igual la gente dice, estamos viviendo épocas malas y no queremos llorar tanto. O no queremos tener esa garantía de que cada vez que me siento a la tele voy a llorar. De vez en cuando un poco de catarsis, pero igual no apetece en la época post-COVID que estés ahí entregado al drama.
Yo creo que esto sirve también muy, y perdona que estoy haciendo una especie de inciso, este ejemplo de no queremos sadicisas para pensar un poco cómo funciona este mundo, ¿no? De vender serie. Y tú a lo mejor como guionista crees que tienes la nueva This Is Us entre manos y dices, jolín, es que me la tiene que comprar la NBC, y justo es lo que no quieren y están buscando lo contrario. Entonces yo creo que es algo que tienen que tener siempre los guionistas en mente, que a lo mejor tú pues has escrito la nueva, mira lo que ha hecho, va a ir a Movistar con toda la ilusión del mundo, con tu proyecto bajo el brazo, y están buscando una Casa de Papel o un Vis a Vis. Entonces al final nunca sabes lo que están buscando, y por eso es bastante interesante este documento. Y volviendo ya a NBC, perdona por ese inciso, me parece bastante interesante eso, que están buscando comedia un poco de todo tipo, que dicen que no tienen target específico para sus comedias y que dicen que quieren algo pues para sustituir a Willy Grace, para ese tipo de multicámara, pero sobre todo siguen atascados en que la nueva Friends, ¿dónde está la nueva Friends?
La nueva Friends ya no existe, esto es peor que Juego de Tronos. Lo de la nueva Friends, anda que ese tren no pasó ya más que el de Empire. Pero lo de no tener un target específico es súper complicado. O sea, como, en fin, ¿cómo es una serie de NBC? No lo sabemos, ellos no lo saben.
Después de ver las cinco networks, vamos a comentar algunas las de cable. Vamos a comentar algunas y de verdad que hay más. Están todas las que tienen ficción en Estados Unidos. Empecemos por AMC, que además AMC es curiosa por las noticias que sacábamos esta semana en Fuera de Series. Y es que ellos comentaban, por un lado, esa parte de la propiedad intelectual, lo que los americanos simplemente llaman IP, es decir, que haya unas novelas, unos cómics, un algo previo, una película sobre el que basar, que exista ese reconocimiento del nombre de la marca y que exista ese a poder ser público de fan inicial o esa base inicial de fans que puedan hacer que la serie vaya más adelante. Eso buscan sí o sí. Algún thriller con un giro divertido, y aquí ponía el ejemplo de The Americans, que no es la que yo hubiese pensado directamente, pero divertida, y yo me he venido mucho con The Americans. Es que, sí, exactamente. Y luego la otra parte, que es el género era una prioridad, y aquí ellos comentaban que querían más en la vía de Battlestar Galactica y no Juego de Tronos, y esta semana, Álvaro, teníamos la noticia de que habían comprado los derechos de adaptación de todas las novelas de Anne Rice. Tienen ahí 15 novelas de vampiros y de brujas para combinar con lo que siempre ha funcionado también, al menos al efecto de dinero, AMC, que son los zombies.
Sí, básicamente han dicho, vale, ya hemos sobreexplotado esta franquicia de los zombies, vamos a buscar la siguiente, vamos a ir por género, que como tú dices, para ellos es una prioridad, y van a ir por vampiro y bruja, porque además con las novelas de Anne Rice han comprado dos franquicias en realidad, que una es la de los vampiros y otra de la bruja, que no son la misma. Y a mí esto de la propiedad intelectual que tú comentabas me llama mucho la atención, porque es muy contrario a lo que se ha hecho siempre en España. Aquí hemos sido muy de, vale, se están llevando vampiros, en vez de comprar esta saga de vampiros, yo me voy a hacer mi vampiro a la mía y no le pago derechos de autor a nadie, y yo hago un poco mi reinterpretación y lo vendo como algo.
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Algo nuevo. Digo vampiros por no decir cualquier otra cosa, pero todos me entendéis que siempre se han hecho en España pues series que recuerdan a esto o aquello de Estados Unidos o de no sé dónde. Y allí en Estados Unidos es lo contrario, es lo que tú dices, que buscan esa clara identificación con algo que existe para darle ese empujón, ya sea pues en prensa o con el fandom o con lo que sea, pero que lo vendan como algo preexitoso, por así decir.
Valentina FX, que está todavía viendo qué encaje tiene con ese Hulu, lo cual le permite tener mucha más producción y mucho más dinero, pero también unas complejidades a nivel organizativas intermedias complicadas para alguien como John Lagraf, que está acostumbrado a ser el que manda y que toma las últimas decisiones. A ver cómo encajan. Por ahora la cosa parece que no funciona especialmente mal. Devs se ha estrenado originalmente en Hulu antes de NFX, Miss América exactamente igual en Estados Unidos, y ellos en general lo que buscan es lo mismo de siempre, que son series que funcionen bien, series que tengan su público crítico y a poder ser algo que reemplace a The Americans en nuestro corazoncito y en su hueco, que les ha dejado hueco más aún después de los premios Emmy que tuvieron en su última temporada.
Sí, sí, todas las demás cadenas están buscando un The Americans, pues FX más, que ya ha pasado unos añitos y todos lo seguimos recordando con cariño. Pero como decías tú, FX no nos sorprende en su listado, que aparte es corto y conciso, porque es una de las cadenas, aparte, que tiene como la imagen de marca más clara en la serie de producciones que hace. Así que ellos están buscando comedias que sean arriesgadas, directas, mucho más que las que sean de corte muy indie. Están buscando un reemplazo para The Americans, que no tiene que ser la misma cosa. Así que esto también queda aquí un poco más amplio a la imaginación del guionista. Y nada, series de prestigio, y es que lo de siempre, porque te dice con comentario social relevante, temas complicados, pues FX no le tiene miedo a nada, temas sociales relevantes y complicados, que más que hacerte una serie del feminismo en los años 70 y ponerte en episodios en los que no sale ni un señor ni a decir buenos días, es que es maravilla, fantasía. FX John Landgraf, ojalá entrevistarlo alguna vez.
Le falta poner a FX la buena, simplemente. Quiero serie buena.
Si tiene una serie buena, tráenosla a nosotros.
Eso.
Este es el requisito fundamental para que podamos tener aquí. Álvaro, HBO tiene esa dualidad extraña de un lado está HBO y por otro lado está HBO Max, que compra muchas más cosas y va a tener. HBO lo que va buscando es, bueno, pues el tipo de cosas fundamentales que tiene. Se le están acabando las comedias, es que se le va Ballers y Silicon Valley, así que están buscando algo. Y luego sí que parece que el mandato es Divorce fue una cosa entretenida, Togetherness también, pero igual lo que tenemos que hacer son series más grandes, que estamos en un mundo que la gente lo que quiere son blockbusters.
Sí, además, como tú dices, se ve muy bien en el caso de HBO, HBO Max, cómo pues, los conglomerados tienen diferentes ramas que son complementarias. Entonces, todo lo que está buscando HBO no lo busca HBO Max y viceversa. HBO tiene, por un lado, lo que tú dices de las comedias, que buscan lo que ellos llaman comedias que suceden en grandes mundos, ¿no? Entonces ponen el ejemplo de Valer porque te abarca toda esa comunidad deportiva y Silicon Valley en la tecnológica. Entonces, no buscan comedias como más familiares y cositas de esas. Quieren como algo grande. Y en los dramas también les pasa eso y se nota que quieren como algo a la Westworld, porque dicen que quieren world building, que es pues eso, construcción de mundos, que es ese tipo de seres con una mitología profunda, etcétera, y que sean interesantes, y lo definen como big, loud and flashy, que me hace mucha gracia porque es grande, ruidoso y de relumbrón, podríamos traducirlo, ¿no? Como que te flashea, y entonces a mí me viene a la cabeza Westworld y ese tipo de series que ahí sí que no mencionan Juego de Tronos, pero sí que quieren, no una Juego de Tronos en el sentido de fantasía medieval, etcétera, sino esa gran serie que sea la cabeza de HBO.
Stories también lo comentábamos antes, lo que quieren es su nuevo Vikingos, y de hecho pone el ejemplo que podrían estar explorando la posibilidad de Juana de Arco o de Aníbal. Por cierto, sobre Aníbal está la adaptación de las novelas españolas sobre Escipión, que al final tiene como coprotagonista a Aníbal, que están rondando y que están dirigiendo que estaba adaptando el director del Palmar de Troya en los últimos tiempos, y de hecho hablamos con él en el directo y lo comentaba, así que es posible, pero al final History Channel lo que quiere es volver a tratar de tener el éxito de Vikingos. Y Showtime, vale, Valentina, a falta de que sepamos si se va a integrar dentro de ese nuevo CBS All Access, porque forma parte también del conglomerado, lo que queremos es pues el tipo de historias que han tenido tradicionalmente, y me ha llamado mucho la atención que antes de cualquiera de sus éxitos, la única que aparece de las series con nombre y apellidos es The Affair, que la cosa acabó regulín al final de la última temporada.
Sí, no están buscando su nueva Homeland tampoco, y eso está por ahí llamando la atención, pero lo mismo, su público, que es adulto, le enteran sofisticado, me hace un poco de gracia. Como siempre, Showtime, si dices que Showtime no, nunca hace series de género ni ciencia ficción, pues no, es que no le interesa, aquí siguen, no seguimos buscando esto, no hace falta que nos lo traigáis, que no es para nosotros. Y esta era la que yo comentaba antes, que no recordaba cuál era la cadena exactamente, que dice que están abiertos a series de época, pero nada que se vaya más allá de 1900, que cualquier otra cosa, por alguna razón, la que sea, no, pues no les pega, a saber. Y pues la nueva The Affair, pues aquí lo describen como una serie así como de muchas big emotional stories, I don't know. The Affair no la describiría yo exactamente como eso, pero bueno, ellos sabrán que es su serie.
Si Showtime no tiene nada de ciencia ficción, Starz tampoco lo quiere, Álvaro. Starz dice que fundamentalmente tiene el público femenino como su efecto. Recordemos que es la cadena que en Estados Unidos estrena Power, que aquí ha llegado al final la última cola ya con su quinta temporada, pero ha sido un pequeño fenómeno en Estados Unidos, y Outlander, que sí que lo ha sido, igual que lo es en España con su emisión en Movistar Plus. Y que tiene claro que quiere hacer, que su idea, a mí me gusta mucho esta frase de, nosotros, nuestro objetivo es ser la cadena premium para el público femenino. Tenemos esta parte clara, y queremos ese tipo de series que complementen lo que estamos haciendo previamente con las otras series.
Sí, en ese sentido mencionan como referente Big Little Lies y Heridas Abiertas, pero cuando en otras declaraciones, que fíjate que aquí no está incluido, en otras declaraciones que hizo su CEO en alguna entrevista, sí que dijo específicamente que buscaran también para el mercado global series de reinas y series de trajes y de época, así, pero siempre basada en un personaje histórico potente, pues digamos como Isabel se hizo en Televisión Española, pues algo así, porque ellos han tenido White Queen, etcétera, alguna serie de este estilo, y al final lo que buscan es eso, es decir, tenemos Outlander, entonces no queremos que no haga otro Outlander, pero sí una serie que le pueda gustar a la gente que ve Outlander.
Y por último, las dos que nos quedan es Sci-Fi, que otra vez está con los bandazos de ¿somos realmente una cadena de ciencia ficción? No, no lo somos. Sí, sí lo somos. Ahora parece que sí lo volvemos a ser y queremos ya no solo ciencia ficción, sino también fantasía, también terror y también incluso jóvenes adultos, que ¿quién no quiere una franquicia de jóvenes adultos con lo bien que funcionan? Y sobre todo, Valentina, TNT, que al final TNT está en ese punto muerto también de forma ahora parte de un gran conglomerado cuya estrella de la corona es HBO Max, pero seguimos siendo una cadena con muchísimos suscriptores en Estados Unidos y que tenemos que dar contenido. Tuvimos una época con Procedimentales que tenía decenas de millones de espectadores y ahora a ver qué hacemos con ellos. Y tratan, o al final lo que nos dicen es, en algún momento toda su producción va a ir a HBO Max, así que tengamos en cuenta también esa parte.
Sí, por ahora, mientras sigan en funcionamiento, pues buscan más o menos lo que ya tienen, pero no demasiadas cosas. Por ejemplo, series de época tienen The Alienist y no es prioridad seguir haciendo cosas de estas porque ya tienen esa. Entonces, tampoco queremos muchas más. Y ahí también The Alienist, no solo como serie de época, sino catalogada como serie de suspenso, thriller, pues están interesados en este tipo de proyectos. Si es una comedia, que vaya más por el estilo de Close, que es una serie que a ellos les funciona muy bien. Y siguen desarrollando dramedias de una cámara, pero no es una prioridad. Y aquí dice, están menos interesados que nunca en el realismo mágico. Es que me encantó, suena bonito, ¿no?
Vamos a ver qué tal está con el realismo mágico en las plataformas digitales, las que al final, pues evidentemente tienen mayor peso a día de hoy conforme está teniendo a la hora de desarrollar cosas y sobre todo cosas distintas. Amazon, que ha pasado por distintos bandazos y por distintos regímenes, estamos buscando, bueno, que tengamos cosas de un público amplio y aquí me llama la atención, Álvaro, que el ejemplo que ponen es Fleabag, que yo te digo que toda la gente en nuestro entorno y todos los críticos la han visto, pero de ya que sea un éxito masivo y que sea de un atractivo al público en general, yo no es la primera que pensaría en la cabeza, ¿eh?
Sí, a mí también me choca un poco ese ejemplo. Supongo que se refiere más por el éxito que ha tenido de premio, pero no creo que ni siquiera dentro de la plataforma haya sido un bombazo a nivel número de espectadores, pero sí es verdad que a nivel reconocimiento, a nivel nombre, sí que le ha puesto a Amazon en el mapa y quizás se refieran por eso, pero la frase es muy graciosa porque dice más Fleabag y más Maisel y menos de Tick.
Entonces, yo estoy de acuerdo.
Menos de ti, que ya entiende, porque Fliba, que es muy popular, por el que de ti probablemente la habían visto tres personas.
Vale, ¿qué te ha llamado la atención de todo lo que dice Amazon?
Me gusta cómo le manda un saludo a Matthew Weiner. Dice, no queremos más de Romanoffs. Bueno, no lo dice así, pero dice que ya no están buscando miniseries y cosas así, sino que sean varias temporadas. Ya que vamos a hacer la primera inversión, una cosa que por lo menos tenga potencial y a ver si tenemos suerte y la segunda y la tercera temporada la ve alguien también. Un poco en ese sentido, Mrs. Maisel sería la referencia. También me gustó la expresión co-weaving, de que quieren que series que también, sin ser un Disney Plus ni Apple, pero quieren también algunas series que tengan potencial de que las vean varias personas de la casa. Aquí no dicen que sea el niño y el abuelo, pero igual que no sea una serie solo pensada, que esto es el estereotipo de las cadenas, pero que no sea una serie pensada de Starz y una de Vikingos, pues decíamos que de Starz seguía buscando su público femenino y History Channel lo que dice es, queremos apelar al señor este de mediana edad del medio oeste americano que decía Álvaro al principio. Así que están buscando un poco series que puedan complacer a diferentes tipos de personas, para no decir mi plataforma es solo para hombres de 30 a 40 años que compran los cómics y tienen Amazon Prime y luego ven las series, porque no vengáis aquí solo vosotros porque no vamos a hacer más de fic, básicamente. Así que
sí, en general yo creo que no nos pilla mucho por sorpresa que la estrategia de Amazon ya cambió de esa época en la que hacían series de nicho como Transparent, What Mississippi, a querer hacer series mainstream, a buscar esa, pues eso, el Señor de los Anillos, porque además otra de las cosas que mencionan en su lista de deseos son esas cosas basadas en propiedades intelectuales potentes, interesantes, y el Señor de los Anillos es el ejemplo más claro. Yo creo que al final, cuando dicen que no quieren hacer también tantas miniseries, sino que quieren series que duren varias temporadas, pues eso, buscan grandes marcas con las que la gente relacione a Amazon a lo largo del tiempo.
Apple TV Plus es la última llegada, así que es la que no tiene, por así decirlo, un mandato general. Lo que quieren es que sean unas cosas aspiracionales. y que sean, bueno, pues edgy sin pasarse, es decir, nada como Juego de Tronos, nada con Big Mouth. Big Mouth, que es quizás cuando se habla de animación, la que se pone más como ejemplo a lo largo, sí, de todo el listado. En Disney, yo creo que el resumen aquí, Álvaro, sería lo que queremos es poder producir, ¿no? Pero bueno, dicen alguna cosita más que esta.
Sí, bueno, yo creo que en tanto Apple como Disney Plus nos han atrevido, pero su mayor línea roja es no polla, no taco, ¿no? Que no haya guarrería, que no haya suciedad. Entonces, en el caso de Disney, pues hablan mucho de que quieren diversidad, dicen que quieren cosas para toda la familia. Que la verdad que lo de Disney no ayuda mucho porque es bastante obvio. Sí que dicen, por ejemplo, que quieren tirar por la línea de comedia. Entonces tú entiendes ahí bien, pues ese tipo de comedias familiares a la madre forzosa, quizá a Disney Plus le vendría muy bien. Y entonces están tirando un poco por ahí, porque además se nota que ya tienen ese rango de serie grande, costosísima, cubierto con todo ese proyecto de Marvel que tienen a lo largo de los años. Entonces parece que no están buscando cosas de ese estilo tan grandes, tan ruidosas, porque ya lo tienen cubierto.
Sí, a mí en Disney Plus me llama mucho la atención esa combinación de géneros que quieren para las series de media hora, que dicen específicamente combinar ciencia ficción con comedia, o comedia con una fantasía, o comedia con horror. Si estáis viendo, sí, es que quieren combinar comedia con alguno de los géneros, que creo que es una cosa que se explora bastante poca. Lo más reciente es Lo que hacemos en las sombras. No creo que exactamente ese es el tono que evidentemente buscan Disney Plus, pero entiendo lo que están buscando, porque muchas de sus series infantiles, de Disney Channel sí tienen ese tono. De que al final tienen el tipo de comedia que tienen para Young Adult. Yo lo digo porque muchas ven mis hijas y muchas de ellas las estoy viendo con ellas, y ese tono de que al final todas tienen un tono de ciencia ficción, un tono de fantasía, o hay un mago, o hay un alienígena, o hay algo, y entiendo que ese sea el mandato que tengan dentro de Disney Plus también, Álvaro.
Sí, yo creo que va por ahí, por encontrar dentro de cosas que sean familiares y accesibles a los padres y a los niños, bueno, pues pequeñas cosas de distinción. Entonces, el ejemplo de Pesadilla, yo creo que podría ser algo por lo que quieren ir, no ese tipo de ficción que dice, ay, es de miedo, pero evidentemente no, porque es para niños. Como cosas familiares, así, que tengan su notita de color.
Valentina, tú y yo, que somos, creo que de las 5 personas que han visto alguna serie en Facebook y te están mirando a ti, Sorry for Your Loss, y que además la adoramos y nos encanta, yo creo que nos ha sorprendido el que Facebook siga RQR. Sabemos que en Estados Unidos, sobre todo, tiene algún tipo de programa que competiríamos más con un reality o con un programa, pero siguen queriendo alguna serie. YouTube ha desaparecido del camino, pero Facebook sigue teniendo alguna. A ver si alguien rescata Sorry for Your Loss y la tenemos en otro sitio y podemos comentarla más, ¿eh?
Ya, se ha pasado ya el tiempo. Se va quedando atrás. Pero bueno, el otro día rescataron Tuca y Berti, y que se estrenó antes. No, que se estrenó antes, pero Facebook la segunda temporada de Sorry for Your Loss se acabó después. Además, dejaron en cliffhanger porque ya estaba la creadora un poco confiada, o igual era el método ese de voy a presionar para que me renueve, y me dejaron ahí con un grito en la mitad de la calle, fatal. Súper mal. Pero bueno, sí, nos hemos encontrado con que Facebook sigue interesado y quiere un poco de todo, pues te dice, queremos misterio, queremos series criminales, queremos series de género, ciencia ficción y fantasía, especialmente sigue tirando un poco al realismo. Series de dramas de personajes, y lo único que no estamos buscando es nada político, que para eso ya hacemos nosotros nuestras movidas de anuncios y nos metemos en líos, nos llevan al Congreso, y series de época tampoco le van. Pero bueno, no sé si alguna vez harán alguna, y si alguna vez Facebook conseguirá hacer alguna serie de la que se hable también.
Ay, Álvaro, aquellos tiempos en los que Facebook y YouTube va a llegar y va a arrasar con todas las plataformas y todas las plataformas, ¿eh?
Y Quibi también iba a arrasar, y mira, sí, lo más rápido que ha puesto.
Al final, zapatero a tus zapatos en muchos de los casos. Hablando de zapateros a tus zapatos, HBO Max. Antes hablábamos de HBO, la de toda la vida, la FETEN, esta ampliación, que es mucho más parecido a lo que en España tenemos en HBO España, Álvaro, viene a ser el queremos montar una plataforma que compita directamente con Netflix, así que lo que hasta ahora no habéis podido pichar HBO, venir y dándolo a nosotros.
Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir de que HBO Max se parece más a lo que nosotros tenemos de HBO España, nos sirve muy bien para entender qué es lo que necesita HBO Max en Estados Unidos. Es decir, ellos tienen cubierta una parte con HBO y tienen que rellenar los huecos con con otras cositas. Entonces en España pues tenemos Siren, que no es un original de HBO, evidentemente, o tenemos Manifest. Entonces buscan ese tipo de series que pueden encontrar audiencias diferentes a lo que ofrece HBO España. En general, sobre todo, buscan series femeninas y series más jóvenes. Es lo que le falta a HBO. Entonces, si antes mencionábamos que HBO quería series grandes y ruidosas, pues entonces llega HBO Max y dice, series grandes y ruidosas no me hacen falta, porque entienden que ya se los va a proporcionar lo otro. Entonces sí que tiran, por ejemplo, por superhéroes, tiran por diversidad, y me hace mucha gracia algunos de los ejemplos que ponen. Por ejemplo, dicen que no quieren nada tan oscuro como Chernobyl, que sí quieren cosas de prestigio para mujeres como Big Little Lies, y luego dicen que The Affair es demasiado suave y lento para ellos, pero que The Americans les podría interesar si fuese un poquito menos oscura.
Sí, que al final la oscuridad ya la da HBO, así que aquí queremos un poquito más de luz y un poquito más de taquígrafos.
HBO Max, que básicamente, si no se hubiese estrenado ya, la serie perfecta para ellos es Euphoria. Porque están diciendo lo primero que buscan, que quieren llegar a la generación Z, Young Adult y público femenino. Que lo que me llama la atención aquí es como lo que decíais vosotros, que eran los huecos, tenían que llenar los huecos que no llenaba HBO, pero lo que nos dice este documento también es que el público de HBO, por lo menos los que quienes hacen las suscripciones, les faltan mujeres, supongo, de 20 años y así, que es un público mayor o predominantemente masculino. Y también dice por aquí que esperan producir entre 8 y 12 series, bueno, dramas al año.
Sí, además es el único lugar que yo recuerdo en el que ponga un número concreto, ¿no? De este es nuestro interés a corto plazo de tener este número, que al final viene a ser estrenar una todos los meses, quitándolo de ese verano y a lo mejor navidades, ¿no? Algo parecido a la estrategia de Movistar Plus en España. Valentina, Hulu, que además es una plataforma que tú y yo conocemos y que visitamos frecuentemente, a mí me llama mucho la atención esa división que hacen. Hace una división en el 80% para que no te dé dinero, el 20% para que no te den premio.
Correcto. Y ese 80% para que nos dé dinero, la serie que ponen como referencia es una que va a llegar aquí a España a través de Stars Play el 18 de junio, si no me equivoco, pero es el mes de junio, que es The Great, la vida de la joven Catalina la Grande. Y eso es lo que buscan, series un poco en este sentido, que deconstruyan el género, que sería el histórico. Y el pitch que hacen aquí, aparte de poner The Great como referencia para esas series que le van a dar dinero, es Downton Abbey más VIP. Me parece un poco curioso. Series de época, pero con un toque de humor, que nunca habría dicho VIP exactamente, pero supongo que es porque es humor político. Me encanta, vamos. Y la otra parte sería el 20%, serían series con las que buscar los premios, que es, van buscando cosas del estilo de The Handmaid's Tale, no por la temática, sino que sea adaptación de obras que ya sean conocidas, que sean muy míticas o muy respetadas, pero están bastante interesados en que sean miniseries en lugar de drama, o sea, de varias temporadas. Lo cual, si estás buscando premios Emmy, pues también es más fácil, porque son menos episodios, puedes contratar mucha más gente, la que quieras, y también puedes hacer más al año. En ese sentido, una no es exactamente el caso de grandes actores y tal, pero podría ser Normal People, que es una serie que nos va a llegar a nosotros también próximamente, que es una adaptación de una novela muy popular, muy vendida, y en formato de temporada cerrada. Aquí también ponen como ejemplo de Lumin Tower o Catch 22. Siguen abiertos a Young Adult y comedias, básicamente creo que están tirando por la animación. Así sí, que eso tenemos.
Fundamentalmente tienen y les han tenido esta última de Roiland, del creador de Rick y Morty, se llama Space, no me recuerdo el segundo nombre, que les parece que les está funcionando bastante bien, por lo que leí yo.
Opposites.
Esa es. Sí, sí, es esa. Es esa. No recuerdo cuál es la palabra.
No, Solar Opposites. Esa es.
Que parece que le está funcionando bastante bien, por lo que recuerdo yo leer alguna crítica americana.
Sí, de hecho ellos dijeron que era en el momento de la semana de estreno era como su mejor estreno, etcétera, y estaban bastante contentos por la recepción de la serie.
Y si todo esto se ha parecido apabullante en las cadenas y las plataformas como he comentado, no digo nada de verdad lo que es Netflix. Netflix es para dedicarle un programa solo si queremos ir al detalle. Yo voy a contar la cosa general y luego le pido a Álvaro y a Valentina que me cuenten lo que más curioso le ha parecido. Y es que Netflix lo que te hace primero, más allá de decirte lo que están buscando, es contarte el entramado. Al final Netflix lo quiere absolutamente todo. Y lo que te está contando aquí el documento es, esta es la estructura interna que tienen ellos a la hora del pitch y tienes que saber dónde tienes que ir. Netflix se articula alrededor de cuatro grupos iniciales, drama, comedia, jóvenes y familia e interactivo. Tiene una división especial para esos episodios como Bandersnatch o como más recientemente el de Kimmy Smith. Tienen una división específica si quieres hacerle picheo o quieres contarles o venderle ese tipo de productos. Y luego otra curiosa que es todos aquellos que no sean en lengua inglesa, hay una quinta división que es International Programming, bajo la que ellos están. Entonces va uno por uno cada una de estas divisiones contando las subdivisiones, porque por ejemplo dentro de drama existe género y thriller dirigidos por personajes o character driven, que es la palabra o la frase americana que se dice cuando lo importante es el personaje principal más allá que la narración o que la parte procedimental, dramedias y soap operas o culebrones, melodramas y romances. Cada una de esas subdivisiones viene detallado quién es el directivo que viene en cada una de ellas. Y además es muy curioso porque los overalls, los contratos que tienen con creadores, que sabemos que tiene un montón y varios que he descubierto aquí que desconocía, por ejemplo, hay un overall que tiene con Regina King para determinados tipos de proyectos, vienen enclavados dentro de cada una de estas subdivisiones que tiene. Así que ya no solamente para saber lo que busca Netflix o lo que cree Netflix, que la respuesta es muy fácil, todo, absolutamente todo, porque al final nuestro objetivo es tener una serie, para saber cómo se organiza ese entramado interno y a quién depende y las personas que tienen bajo contrato Netflix, simplemente por eso de verdad que es un documento sencillamente apabullante. Dicho esta parte, de la parte de mapa, Álvaro, ¿cosas que te ha llamado la atención en alguno de los bloques de Netflix o alguna de las partes como cosas curiosas?
Sí, es lo que tú dices, que es muy difícil hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes con Netflix porque quieren literalmente todo. Sí que ves que hay como cierto hueco de que le falta series de prestigio, mencionan series como A dos metros bajo tierra, Mad Men o Así nos ven, que era el título de esta serie que hizo Ava DuVernay, que sí que era de Netflix, o sea, no siempre ponen ejemplo de lo contrario, pero luego buscan también un Hannah Montana, buscan cosas mucho más abiertas y entonces quieren un poquito de todo. A mí me hace muchísima gracia una frase que dice que las franquicias familiares son un gran negocio y te dice, ejemplo, Star Wars, Harry Potter, como vale, gracias, creo que a nadie más se le ha ocurrido y está inventando la pólvora. Pues evidentemente buscan eso. Sí que creo que hay como un poco equilibrio de encontrar algo de todo, buscan mucho para joven adulto porque al final es un nicho que le ha funcionado súper bien y no tienen tantos productos porque tienen, pues por 13 razones, Sabrina, Élite, que no se menciona, pero yo creo que es el gran referente dentro de Netflix, pero no hay tanto para abastecer al público joven adulto que consume muchas horas de televisión. Y creo que al final sí que buscan productos de prestigio, pero un poco menos que antaño, por lo menos.
Valen, ¿qué te ha parecido a ti? O ¿cuál es lo que más te ha interesado de la parte de Netflix?
Pues lo habéis comentado casi todo. Aparte, en cada tipo de serie te viene un poco la referencia, que bueno, decía Álvaro, de Mad Men a Así nos ven, pero también mencionan las suyas propias como Alter Carbon. Me llamó la atención, bueno, esto un poco a modo, a mí me hizo gracia, vamos, que igual solo me hace gracia a mí sola, pero en la parte de dramedias, que dicen que están buscando el autodescubrimiento millennial y me ponen como referencia al McBeal, y me estoy imaginando, pues Ally McBeal no la considero una serie millennial, ni a los personajes, aunque pensáramos en ellos millennials porque era por la edad que tenían. Pero me gustaría ver, desde luego, una serie rollo Ally McBeal, un poco traída a la actualidad, así que por ahí los veo bien. Y pues no sé, así de dato curioso, que ya ni gracia ni nada, pero porque es simplemente un dato, en la parte de animación para adultos dicen que el 60% están buscando series, o sea, quieren cubrirlo con series de animación. Así que bien, ay, me hizo gracia lo de BoJack Horseman como un esoteric show. Me encanta.
Yo junto con todas esas, me llama la atención la parte de familia que decía Álvaro previamente, y es que dicen que al final, bueno, pues está metiendo Stranger Things dentro de la parte familiar y tiene sentido, aunque yo en otra clasificación la meteríamos dentro de, pues no sé, de thrillers o como drama o como fuese, y luego la cantidad de gente que tiene aquí dentro, y es que a Ryan Murphy y también a Brad Falchuk la tienen metido dentro de la parte de familia y jóvenes adultos, que yo no te digo que no, pero no es el primer sitio donde yo pensaría que la persona responsable de asignar o de comprobar la inversión de 300 millones en el proyecto o en la productora de Murphy y de Falchuk fuese la persona destinada también para hacer las series para críos. Pero en fin, estas cosas que tienen en algún sitio tienen que caer. Así que, cosas curiosas. A modo de terminar, de conclusión, Álvaro, ¿qué te ha parecido el documento y luego sería posible encontrar algo así o hacer algo así en España?
Sí, pero claro, quien lo tenga yo creo que no lo va a soltar, esa es la clave. Y de hecho lo maravilloso de este documento es que haya salido a la luz y lo podamos estar ojeando todos, porque es como algo muy, muy preciado. Yo sí que sé que aquí en España este documento ha rulado por productora y más o menos sí que se va comentando. Siempre surgen estas cosas, pues hace unos años se decía, Telecinco está buscando miniseries de personajes históricos, ahora Antena 3 no quiere una serie como tal, pero siempre ha sido algo como que se ha quedado más en el mundillo, ya que trascienda es como más complicado.
Estas son el tipo de cosas, Valentina, que uno le alegra en la media tarde cuando le llegan, ¿verdad que sí?
Sí, a mí me pilló en la hora de comida y lo dejé todo, que es una cosa que yo no suelo hacer, mi hora de descansar en la comida, me dejo el móvil sin notificación, aunque voy viendo por si sale algo urgente, me salta la pantalla y no sé por qué lo miré y le dije a Dani que pusiera la pausa lo que estaba viendo para leerlo y me encanta. Te deja un poco claras las tendencias, luego veremos qué llegan, cuando empiezan a hacer las series y cuando se estrenan, pero sí nos da una pista más o menos de lo que están buscando, lo que va a haber, lo que seguro no va a haber, y ya veremos. Están buscando cosas aspiracionales, no política, mucho género. Una cosa me quedó clara, aunque no está dicha, es que no se están buscando antologías y sí se están buscando muchas miniseries. Depende del caso, Amazon no quiere más miniseries, Amazon quiere series de temporadas. Y eso, que vamos a tener más obras derivadas porque es lo que necesitan. Y al final es como funciona. Siempre necesitas unas, como en los estudios de cine, necesitas un producto que te dé todo el dinero y te permita pagarte los caprichos. Los caprichos no de comprarte un coche ni un bolso, pero de pagar las series que a las que haces como por pasión personal.
Pues hasta aquí ya ha llegado esta gran angular. Parecía que era imposible que la repasamos toda y la hemos hecho por debajo de una hora, pero de verdad, leed el documento, lo tendréis en las notas del programa. Vale muchísimo la pena que lo leáis aquellos que sois aficionados a Fuera de Series, y si estáis escuchando el gran angular, pues ya entiendo que sí que es así. Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, muchísimas gracias por haber estado comentando estas, bueno, lista de la compra, lista de deseos de las cadenas americanas tan interesante.
Pues un beso a vosotros, y yo creo que podemos darle la enseñanza a los aspirantes guionistas de que si un guión no encaja en una cadena, que hay muchas otras que pruebe, porque seguro que hay alguien buscando eso.
Desde luego que sí, que no todo el mundo busca lo mismo, que es la otra gran enseñanza de este documento. Valentina Morillo, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un beso y hasta el próximo programa.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Más contenido en la cadena de podcast de Fuera de Series, muchísimo más en fueradeseries.com. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.